¿verdad? Nosotros hemos estado en las últimas semanas considerando el contenido del versículo 12 de ese capítulo maravilloso en la carta de Pablo a los Romanos. Y a pesar de las pocas palabras que encontramos en este versículo 12, que expresan una verdad profundamente importante, y a pesar de que hemos tomado ya por lo menos un par de semanas para analizar su contenido, debemos de proseguir con la enseñanza. Yo he estado hablando con ustedes sobre la diferencia entre salvación y recompensas. Hay muchas personas en el mundo cristiano que tienen dificultades en discernir, entender la diferencia entre una cosa y otra. Y el pasado miércoles nosotros estuvimos presentando las primeras cinco evidencias que nos dan a conocer las diferencias básicas entre salvación y recompensas. En el punto de número uno, yo les dije que la salvación es un don gratuito y no puede ser ganada, porque no merecemos la salvación. Todo lo que usted y yo merecemos es la condenación, es la muerte. Mientras que las recompensas pueden ser ganadas mediante un servicio fiel. En el punto de número 2, yo les dije que la salvación no es algo que merecemos, mientras que la recompensa es algo que el creyente merece. O sea, por su servicio como cristiano, como creyente, él va a tener méritos para recibir galardones, coronas, de acuerdo con los versículos que ya hemos citado anteriormente al tocar específicamente esos puntos. En tercer lugar, yo les dije que la salvación no se da en base de obras. La salvación no es por obras, mientras que las recompensas se dan a base de nuestras obras, de nuestros servicios. En cuarto lugar, les dije que la salvación es una posesión presente, o sea, algo que nosotros los cristianos tenemos ahora. Y les presenté algunos versículos para afirmar esa realidad. La salvación es una posesión presente, mientras que las recompensas son una realización futura, o sea, algo que recibiremos cuando estemos delante del tribunal de Cristo. Y en quinto lugar, yo les dije que la salvación es algo que nunca se puede perder. Si yo hubiera ganado mi salvación, yo la perdería, sí, en un instante. Pero como no la gané yo, como la salvación no es cosa mía, es una obra perfecta, una obra completa a través de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, es algo eterno, es vida eterna, y una vida que es eterna no se pierde. Entonces el que tiene a Cristo verdaderamente no perecerá jamás, espiritualmente hablando. Entonces, en ese quinto punto enfatizábamos que la salvación nunca se puede perder, mientras que las recompensas, esas sí, se pueden perder, porque muchas serán quemadas como por el fuego. O sea, lo que uno hizo de buenas obras, pero para su propia vanagloria, eso se perderá. Las obras que van a permanecer delante del Señor son aquellas que nosotros hicimos para honra y gloria del nombre del Señor. Ahora vamos a proseguir entonces con el punto número 6 en la diferencia entre salvación y recompensas. El enfoque de la salvación está sobre el pecado. La salvación fue necesaria por causa del pecado. Teníamos un problema con el pecado. La palabra pecado quiere decir desobediencia. La palabra pecado identifica la condición de cada uno de nosotros. Toda la descendencia adámica ha sido contaminada por la desobediencia de nuestros primeros padres. En el Evangelio de Mateo, capítulo 1, versículo 21, la Biblia dice: dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. Nuestro problema es el pecado. Mientras que el enfoque de las recompensas está sobre el servicio. O sea, nosotros tenemos la responsabilidad de servir fielmente al Dios que nos salvó. Ese es el enfoque. Pablo, escribiendo su carta a los Efesios, capítulo 6, versículos 7 y 8. Efesios, capítulo 6, versículos 7 y 8. Dijo: sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Alguien me preguntaría en esta ocasión: pastor, ¿por qué Pablo tuvo que escribir la expresión sea siervo o sea libre? Y la respuesta es muy sencilla. En la ciudad de Éfeso, que se encontraba en Asia Menor, que es Turquía, ellos eran pues paganos y muchos de ellos eran siervos, eran esclavos. Y el Evangelio, cuando alcanzaba a una persona que tenía a siervos en su casa, esta persona, para cumplir lo que encontramos en la Biblia que dice: yo y mi casa serviremos a Jehová, uno compartía el Evangelio con la esposa, con los hijos, con los siervos, con todos los que venían a estar en aquel hogar. Entonces, siervos y libres, todos disfrutaban de las mismas bendiciones en el Señor. Vamos ahora a la séptimo punto. La salvación incluye poseer a Cristo. Poseer a Cristo. Hay un versículo en las páginas del Nuevo Testamento, en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 12. Primera de Juan 5, versículo 12. La Escritura dice: el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Entonces, poseer a Cristo es una característica de la salvación. Y hay más. Para que entre Cristo en nuestro corazón, tiene que salir Buda, tiene que salir María, tiene que salir los santos, tiene que salir el chamuco, porque no hay lugar para otro, porque Cristo viene para reinar, y cuando Él entra, Él es luz, y ya no hay lugar para tinieblas. No podemos servir a dos señores. No podemos prender una veladora para Dios y otra para Satanás. No podemos confiar en Cristo y llevar un escapulario para librarnos de los problemas. Entonces, como estamos mirando en las Escrituras, la salvación incluye poseer a Cristo, mientras que las recompensas incluyen en poseer coronas. Cuando recibamos la recompensa delante del tribunal de Cristo, entonces coronas serán asignadas a aquellos que han servido legítimamente al Señor. Hay un texto, son dos versículos que encontramos en la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 9. Primera a los Corintios. En el capítulo 9, versículos 24 y 25, la Escritura dice: ¿No sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Y usted me preguntará, ¿cuál es la diferencia entre una corona corruptible y una corona incorruptible? Bien, los ganadores, los vencedores, cuando ellos completaban su carrera y al ser reconocidos como los vencedores, ellos pasaban adelante y allí el juez ponía sobre sus cabezas una corona de ramas, celebrando su victoria. Pero era una corona perecible, corruptible, porque se marchitaría a los pocos días. Mientras que la corona que nosotros vamos a recibir de las manos de Cristo es una corona incorruptible. ¿Por qué? Porque no es perecible, es para siempre. Esa es la diferencia que el apóstol Pablo está enfatizando en este versículo. Hablando de las diferencias, razón número 8: el pecador que viene a Cristo por salvación escucha las palabras "hecho está". Está en el Evangelio de Juan, capítulo 19, versículo 30. Juan 19, 30. Es un texto precioso para nosotros. Juan 19, versículo 30, la Escritura dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. El texto del original griego dice tetelestai, significa que todo ha findado, todo ha terminado. En inglés corresponde a "it is paid in full". En un español más actualizado, todo está pagado ya. Por eso las Escrituras, expresando la misma realidad, con otras palabras, dice que ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. En el pecado estamos muertos espiritualmente, pero a través de la regeneración, o sea, el nuevo nacimiento, tenemos vida, y Cristo quiere que la tengamos abundantemente. Entonces, en la salvación las palabras son "hecho está", mientras que en las recompensas escucharemos las palabras "bien hecho". Bien hecho. Mateo capítulo 25, versículo 23. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Prosiguiendo con las diferencias entre salvación y recompensas, el punto de número 9 es que la salvación se llevó a cabo en la primera venida de Cristo. Pablo, escribiendo su primera carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 15, primera Timoteo 1, versículo 15, enseñó diciendo: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Alguien preguntaría: pastor, ¿no pecó nadie antes de Pablo? ¿Por qué él dice que él es el primero? La palabra primero aquí en su original contextual significa: yo soy el mayor de los pecadores. La actitud de Pablo delante de la realidad del pecado, él no se sentía mayor que nadie, mejor que nadie. Él decía: entre todos los pecadores, yo soy el más pecador. Entonces la salvación tomó lugar en la primera venida de Cristo, mientras que las recompensas tomarán lugar en la segunda venida de Cristo. Veamos algunos versículos. En primer lugar, en 2 Timoteo, capítulo 4, versículo 8. 2 Timoteo 4, 8. La Biblia dice: por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y un otro texto sobre esta realidad se encuentra en el libro de Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12. Apocalipsis, capítulo 22, versículo 12, dice: he aquí, yo vengo pronto, y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Prosiguiendo entonces, la razón número 10 para la diferencia es que la salvación se recibe gratuitamente en un instante, en un momento. Nosotros no ganamos la salvación un poquito hoy, otro mañana, otro la próxima semana, absolutamente no. La salvación la ganamos instantáneamente. Veamos lo que dicen las Escrituras. Juan capítulo 5, versículo 24. En Juan 5, 24, el Señor Jesucristo dijo: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna, y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Nosotros tenemos tres tiempos aquí, tres tiempos verbales, y yo quisiera enfatizarlos para que no tengamos absolutamente ninguna confusión. Él dijo: de cierto os digo. Cuando Cristo usa la misma expresión dos veces, ojo, es algo excepcionalmente importante. El que oye mi palabra, una cosa es escuchar, otra es oír. Escuchar es recibir el sonido y todos escuchan. Pero oír bíblicamente hablando, significa escuchar y cumplir. Escuchar y hacer. El que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. Tiene es el presente del indicativo del verbo tener. Es tiempo presente. Y dice, y no vendrá a condenación. O sea, yo tengo vida eterna en el presente. En el futuro no hay condenación para mí. Y dice, mas ha pasado de muerte a vida. O sea, mi condición pasada de muerto en mis delitos y pecados, eso ha sido borrado ya. Ya no hay condenación. Estamos enfatizando aquí, en este versículo, la enseñanza, pues, de que la salvación se recibe gratuitamente en un momento, mientras que las recompensas se ganan durante toda la vida del creyente. Una vez que recibimos la salvación, tenemos toda una vida para servir al Señor. Por eso le llamamos Señor. Y hay algo que muy pocas personas se han dado cuenta. Señor no quiere decir solamente dueño, mayordomo, pero Señor en el original es Adonai, o sea, Dios, Jehová. Entonces tenemos que servir a Cristo porque Él es Dios. Infelizmente, algunos no entienden la esencia de la Trinidad. Pero hay un versículo que es odiado por los testigos de Jehová, que se encuentra en la primera carta de Juan, capítulo 5, versículo 7, que dice, y tres son los que dan testimonio en el cielo, el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo, y esos tres son uno. Ahí está la Trinidad. Pero, pastor, ¿es esta la única ocasión cuando la Biblia nos habla de la Trinidad? No. Cuando Cristo en la gran comisión mandó enseñar, dijo, y bautizándolos en el nombre, es un nombre, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Hay abundantes evidencias de que Dios se da a conocer a través de una Trinidad. Entonces, hablando que las recompensas se dan durante toda la vida, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10, la Escritura dice, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Una más. Diferencia número 11. La salvación se basa sobre lo que Cristo ha hecho. Es muy importante. La salvación es una obra exclusiva de Cristo. No es de la iglesia, no es del pastor, no es del papa, no es del sacerdote, no es de la virgen, no es de absolutamente nadie. La salvación se basa exclusivamente en lo que Cristo ha hecho. Carta a los Romanos, capítulo 3, versículo 24. Romanos, capítulo 3, versículo 24, la palabra dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en ¿quién? En Cristo Jesús. Pero las recompensas se basan sobre lo que nosotros hemos hecho. La salvación sobre lo que Cristo hizo. Las recompensas sobre lo que nosotros hemos hecho como creyentes. La segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 10. Porque es necesario, ahí está el texto que ya fue mencionado antes, que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y para completar las 12, y no vamos a terminar ahí, pero vamos a completar 12, la razón estableciendo las diferencias entre la salvación y las recompensas. Número 12 es que cuando se trata de la salvación, ¿cuál es la parte del hombre para la salvación? ¿Qué nos toca? Exclusivamente fe. La fe. Hechos capítulo 16, versículo 31. Hechos 16, versículo 31. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Para la salvación, nuestra parte es exclusivamente la fe. Y lo más interesante es que nosotros entramos en un avión, por ejemplo, creyendo que el piloto conozca el camino para llevarnos a nuestro destino. Yo acabo de regresar de Escocia y en ningún momento tuve que preguntarle al piloto si él conocía el camino de regreso a Dallas. Yo confié. Voy a un restaurante y ordeno carne guisada y no voy a buscar al cocinero para saber si él realmente puso carne guisada o si puso una otra cosa. Yo confío. ¿Y por qué no podemos confiar en Dios? Y hay muchos que se pierden porque no quieren confiar. Ellos buscan una manera tangible, o sea, ídolos, retratos, cosas, cuando la Biblia nos enseña que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y la Biblia insiste que el justo vivirá por la fe. Y la Biblia dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, lo que necesitamos para disfrutar de la salvación es una sola cosa: la fe. Entonces Dios se encarga de salvar y nosotros nos encargamos de creer. Y en cuanto a las recompensas, cuando se trata de recompensas, ¿cuál es la parte del hombre? La fidelidad. ¿Y en qué consiste la fidelidad aquí? La fidelidad en que yo estoy sirviendo al Señor. Consecuentemente, mi obra debe de traer honra y gloria al nombre del Señor. El momento en que yo acepto toda la honra y toda la gloria y no reconozco que todo toda buena dádiva proviene del Señor, entonces yo no he tenido la fidelidad que se espera de mí. Hay un versículo en Lucas, la realidad son tres versículos, Lucas capítulo 16, versículos 10 al 12, Cristo dijo, el que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Tenemos entonces aquí, en esa expresión del apóstol y también del mismo Jesús, evidencias de la diferencia que hay entre la salvación y las recompensas. Y lo más triste es que muchos cristianos en aquel día estarán allí en la presencia del Señor y serán avergonzados, porque su obra se quemará, aunque él se salve, dice las Escrituras, como por el fuego. Ahora, para la razón siguiente, en cuanto a la diferencia entre una cosa y otra, yo les invito a regresar el próximo miércoles para que prosigamos con nuestra enseñanza.